Buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor que nos dé siempre la alegría del corazón, la paz en el alma. Y estamos viendo pues cosas históricas, medio históricas podríamos decir, no es exactamente histórica sino diríamos son más conceptuales. A base de una historia va exponiendo el autor sagrado en el libro de los Reyes cuál es la categoría espiritual o no categoría de los reyes y qué es lo que hicieron algo. Pero ¿qué es lo que hicieron sobre todo para Dios? Es decir, para el provecho espiritual de aquel pueblo que tenía que ser el que llevase, diríamos, esta salvación de Dios a la humanidad. Y muchas veces pues no lo realizó. Y aquel pueblo que se había dividido en dos, el pueblo, la nación de Judá, el reino de Judá, que era el del sur, simplemente con Judá y con Benjamín, y las otras 10 tribus de Israel, que era el reino del norte. Pues bien, ya vimos, estamos terminando el primer libro de los Reyes, en el último capítulo, y antes de terminar, pues veíamos cómo aquel rey malo, Acab, pero malo más todavía por lo que le instigaba a la reina, que había venido del extranjero y que no quería para nada los templos a Yahvé, sino el templo a su dios Baal. Pues como este rey Ahab, que era un gran soldado, pues fue a una batalla, y como murió, que había sido así profetizado por el profeta, para decir que Dios abominaba sus hechos, fue en la batalla pues no vestido de rey, porque iba juntamente con el de Judá, que era un buen hombre. Ahora diremos Josafat de Judá, un buen rey, tuvo una calificación bastante buena. Pues este, pues sí, fue de rey. Sin embargo, Ahab, astuto, para que no le matasen, fue vestido como soldado. Y sin embargo, uno del enemigo tiró una flecha al azar y le mató. Y claro, esto era, además de un, claro, el mal, el pecado, la muerte por sus pecados, pues era una ignominia, porque ser herido en combate, pues de suyo es meritorio. Pero si es herido por un rey, por un soldado cualquiera, el rey, pues es una ignominia. Y esto aparece pues en otros, en otros pasajes de la Sagrada Escritura que ha pasado. Y por eso era una ignominia para el rey morir así, pero murió. Y esto es lo último que nos dice. Y en lo último, ya en el libro primero de los Reyes, trae la reseña de un rey de Judá y el rey de Israel. El rey de Judá, Josafat, que dice que fue un buen rey, hijo de Asa, que también había sido un buen rey. Les dije que había tenido una calificación no de sobresaliente, que solo tuvieron 3, pero sí bastante aprobado, por lo menos o notable, porque lo mismo que su padre, pues fue destruyendo aquellos ídolos, ermitas de los altozanos que decían, y la gente seguía ofreciendo sacrificios, pero los iba quitando, no del todo. Y entonces por eso dice aquí que no del todo, porque la gente seguía ofreciendo allí sacrificios y quemando incienso, y por eso pues tuvo una calificación buena, pero siempre quedaba el pero, no del todo. Hizo algunas otras cosas buenas, quiso hacer una flota mercante, pero no se puso de acuerdo con el otro rey de Israel. Bien, ese fue el rey Josafat, que le llamaban un rey piadoso, el rey piadoso de Judá. No es lo mismo, termina así el primer libro de los Reyes, hablando del hijo de ese malvado Ahab, que fue Ocosías. Este hijo, y ya les dije que los reyes de Israel, todos tienen una calificación de suspenso, todos tienen reprobado, todos están reprobados. Es decir, que hicieron lo que el Señor reprueba. Y dice que hizo lo que el Señor reprueba, imitando a su padre y a su madre, que todavía vivía su madre, luego veremos ya cómo murió. Y aquel primer rey, Jeroboam, que hizo pecar a todo Israel. Así, por lo tanto, pues dio culto a Baal, Y esto es lo que Dios, que es, como diríamos, celoso, en el sentido de que esto es lo que más reprobaba al Señor, irritó al Señor Dios de Israel, igual que lo había hecho su padre. Y así termina el primer libro de los Reyes, y empieza el segundo libro de los Reyes, pero que es una continuación. Ya les dije al comenzar el primer libro de los Reyes, ahora comenzamos ya el segundo libro, que la división simplemente es una división que lo hicieron algunos para que no poder, como era largo, no podían poner todo en un rollo grande para llevarlo, es decir, entonces eran los rollos de pergamino, y entonces pusieron la mitad en uno y la mitad en otro, es decir, y por eso luego ya se quedó primer libro de los Reyes y segundo libro de los Reyes, lo mismo que pasó con Samuel, con el libro de Samuel, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, para que así fuese más fácil poderlo escribir y llevar de una sola vez, en un solo rollo. Para entendernos, decimos en un rollo, no en un libro, porque entonces no había libros, papeles, sino eran rollos de pergamino grande. Pues bien, entonces aquí ahora ya sigue hablando todavía del profeta Elías, pero ya va a ser el último capítulo que habla de Elías, este primer capítulo del libro de los Reyes, en que ya va a desaparecer Elías, este gran hombre de Dios, que vuelvo a recordar al comenzar este programa, es el hombre que se entregaba a Dios, es decir, que estaba a disposición de Dios en todos los momentos. Y hubo un momento en que le costó mucho estar a disposición del Señor, cuando ya se dejó morir en el desierto, pero siempre internamente a disposición del Señor. Por eso vino un ángel que le dio fuerzas para poder seguir caminando. Y él seguía y estando a disposición del Señor, como ahora veremos en este segundo libro de los Reyes, en el primer capítulo. Hay algunos que cierran su corazón y el Señor no puede entrar. Eso es lo que significa estar en disposición, o diríamos esta palabra, disponibilidad, para que la gracia de Dios, para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Así nosotros cuando leemos la Sagrada Escritura tenemos que tener esta disponibilidad, es decir, tener un corazón sin puertas. ¿Y qué suerte es cuando uno tiene el corazón sin puertas?
¡Qué suerte es tener un corazón sin puertas! ¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! ¡Qué suerte es tener un corazón sin puertas! ¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! ¡Manos abiertas! Para estrechar las de un amigo, manos abiertas, para ayudar en el camino. Qué suerte es tener un corazón sin puertas, qué suerte es tener las manos siempre abiertas, qué suerte.
Y comenzamos el segundo libro de los Reyes, en el capítulo primero, en que se va a hablar de Elías todavía, diríamos la última intervención de Elías antes de desaparecer. Comienza este segundo libro de los Reyes recordando todavía a aquel malvado rey Ahab, como una consecuencia quizá de sus pecados, que Moab, los moabitas, que habían estado de mucho tiempo sujetos a los de Israel, ahora se rebelan contra él. Y recordamos un poco de la muerte de Ahab para recordar una lección que también nos da Dios, como la vida de una persona como la de Nabot, pues es tan importante como la del mismo rey. Y ahora va a hablar ya del hijo de ese Ahab, que fue tan malo, dice, había terminado el primer libro de los Reyes como su padre y su madre. Dice que se cayó del mirador desde el piso de arriba y quedó malherido. Y solamente reinó 2 años. Entonces, cuando quedó malherido,
dice que despachó unos mensajeros con un encargo: vayan a ver el Cebú, dios de Ecrón. Fíjense, ¿ven? Recuerdan que cuando en el Evangelio algunas veces se habla Jesucristo y le llaman Belcebú, dicen por nombre, es decir, por orden de Belcebú ha hecho arrojar los demonios, como si fuese el jefe de los demonios. De hecho, ven, aquí sale Belcebú como el dios de Ecrón. Era un dios especial, un dios pues falso, claro, y Ocosías, aquel rey, pues va a querer consultarle a este rey de los filisteos. Y entonces el ángel del Señor se le aparece a Elías para decirle: sal al encuentro de Samaria para que le digas, es que no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Belcebú, dios de Cro. Bueno, y así sale. Y entonces pues van los mensajeros y Elías pues les dice lo que les había dicho el ángel: es que no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Belcebú. Entonces ahora dice el Señor: no te levantarás de la cama donde te has acostado, morirás sin remedio. Claro, así pues van a decírselo al rey: nos ha dicho esto y esto alguien que nos ha salido al encuentro. Y el rey dice: ¿y cómo era ese hombre? ¿Cómo estaba? ¿Cómo iba vestido? Y dice: era un hombre peludo, llevaba una piel ceñida con un cinto de cuero. Dice: ¡ah, Elías el Tesbita! Y dice: pues ahora vayan, les dijo a un oficial con 50 hombres, para hacerle venir aquí. Y claro, si le hubieran rogado, como luego se verá, de rodillas o algo así, que viniera, bien, pero no, es que van a querer pasar por encima, diríamos, de lo que es ser un profeta. Bueno, y subieron allí: el profeta, el rey manda que bajes. Y Elías respondió: ah, sí, soy un profeta, que caiga un rayo y te abrace a ti con tus hombres. Bueno, y eso pasó. A esto es una enseñanza que se nos da del poder de Dios y del poder espiritual del profeta, que se redunda muchas veces en estas cosas materiales. Y el rey, cuando se enteró, pues mandó otro oficial con 50 hombres, y lo mismo, el profeta, el rey manda que bajes enseguida, y lo mismo, si soy un profeta, que caiga un rayo y te abrace a ti con tus hombres. Bueno, y otra vez mandó a otro oficial con otros 50 hombres. Claro, este oficial ya tenía mucho miedo, dice: bueno, este profeta, y ahora sí. Ahora dice que se hinca de rodillas y le ruega: profeta, te lo pido, respeta mi vida y la de estos 50 siervos tuyos. Bueno, y ahora sí, ahora el profeta ve que le respetan. Y claro, respetando al profeta no es por respetarle a él, sino respetan a quien representa, porque representa al Dios verdadero. Y claro, el ángel le podía haber dicho: pues vayan y le digan él. No, pero el ángel del Señor le dijo: baja con él, no tengas miedo. Y Elías pues se presentó al rey con ellos. Pero el profeta hace de profeta siempre, nunca adulando. Así dice el Señor: por haber mandado mensajeros a consultar a Belcebú, dios de Cron, como si en Israel no hubiese un dios para consultar su oráculo, no te levantarás de la cama donde te has acostado, morirás sin remedio. Y así fue, el rey murió conforme lo había dicho Elías, y le sucedió su hermano Jorán. Y luego, el que quiera más datos, como otras veces, dice que se vean en los anales del reino de Israel. Y así termina este primer capítulo de los Reyes, que podía haber empezado con el capítulo segundo, en cierto sentido, porque el primero pues es todavía de lo que llamamos aquel rollo grande sobre Elías, que metió el autor del libro de los Reyes, pues lo metió ahí. Y ahora comienza otro rollo diferente, porque dicen los entendidos que literariamente se nota la diferencia. Es decir, a los que son entendidos pues notan la diferencia pues de la manera de escribir uno y de la manera de escribir el otro. Y entonces aquel autor de los Reyes, como entonces no había pues derecho de autor, sino bueno, había un rollo allá de alguien que había escrito sobre Eliseo, sobre Elías primero, otro sobre Eliseo, le pareció bien meterlo porque se relacionaba mucho con los Reyes. Y entonces ahora empieza lo que se llama el ciclo de Eliseo. El ciclo de Eliseo, que comienza con el arrebato de Elías, es decir, Elías arrebatado al cielo, con el final de Elías, porque no podemos decir la muerte de Elías porque no lo sabemos. Es decir, él nunca dice que Elías murió, sino fue arrebatado, fue llevado. Este arrebatado al cielo, llevado, sí conviene explicarlo un poco. Porque, claro, depende de la palabra. Aquí dicen los entendidos que, claro, subido al cielo, pero la palabra es llevado. Lo mismo que él había dicho, la misma palabra, quítame la vida, llévame, se lo había dicho al Señor cuando estaba apesadumbrado y allí dolorido en el desierto, llévame, Señor. Ahora sí, Dios le lleva, pero no precisamente asumiéndolo, diríamos ascendiendo, sino llevándolo. Y luego, pues gráficamente, para expresar de una manera poética y grandiosa este llevarlo, pues dicen algunos que no es que haya que tomarlo al pie de la letra, pues aparece aquello famoso de el carro de fuego que aparece llevándose a Elías. Pero veámoslo cómo sucede este hecho. Son como los últimos pasos de Elías caminando hacia Dios, que al final, pues, el último encuentro tiene que ser del hombre que llega solo ante Dios. Y al principio, pues, se encuentran grupos de profetas, después quedan solos el maestro y el discípulo, y al final se aleja Elías. Así aparecen un grupo de profetas en que le dicen al mismo Eliseo que ya Elías pues va a dejarle, ya se va a quedar sin jefe y maestro, y dice: ya lo sé, cállense. Está un poquito como un relato, pues un poco de tonalidad misteriosa, casi como litúrgico. Y Eliseo, pues Elías dice que se quede porque él tiene que ir solo donde Dios le espera. Dice Eliseo: no te voy a dejar, pues vive Dios por tu vida, no te dejaré. Y así, pues, siguieron caminando, y luego, pues, pasaron, después de dejar a los 50 hombres de la comunidad de profetas, pasaron con el manto, pues, diríamos, milagroso de Elías, el agua del Jordán, y luego, pues, viene la despedida. Pídeme lo que quieras antes de que me aparten de tu lado, le dice Elías a Eliseo. Y le dice Eliseo: déjame en herencia 2/3 de tu espíritu. Dice: pues esto es mucho, pero si logras verme cuando me aparten de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Mientras iban caminando, dice, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en el torbellino. Nosotros también vamos caminando hacia el cielo, y nosotros sí que sabemos cierto que somos peregrinos, que vamos caminando hacia la nueva ciudad, la ciudad del cielo.
Hoy me siento peregrino, caminando a la nueva ciudad, la ciudad del cielo, el hogar que Dios me da. El Señor está conmigo, en mi ruta el Señor estará, con su Espíritu a mi lado, me orienta al caminar. Sé que hay un cielo nuevo, tierra nueva. Con su pan como manjar, peregrino a la vida celestial. Sé que hay un cielo nuevo, tierra nueva. Más.
así hacia este cielo nuevo, la tierra nueva que nunca tendrá lágrimas ni penas ningunas. Él fue arrebatado, fue llevado Elías. Esta es la significación que quiere decir. ¿Cómo sucedió exactamente? Bueno, creemos esto de que viene un carro de fuego. Son todos muchos símbolos. Ya sabemos que la Sagrada Escritura habla mucho por símbolos, sobre todo en este sentido de poniendo una tonalidad misteriosa y sobre todo como si fuese algo litúrgico. Y aquí está puesto como algo litúrgico este caminar definitivo, salir de esta vida de aquel gran profeta Elías. Hay muchos símbolos, pues con el viaje hacia Sinaí, las etapas de Berseba, el desierto, la montaña, pues recordando los grandes personajes como Moisés, Josué, por ejemplo, ante el paso del Jordán, y luego pues otros personajes. Así está como si fuese un esquema litúrgico, una acción litúrgica en que se van preguntando y van pasando a las personas, aquellos compañeros, aquellos profetas, aquellos 50 hombres que simbolizaban pues el grupo grande, que Dios no solamente habla a una persona, habla a muchas personas, pero hay algunos que, claro, se dejan llevar más de la palabra de Dios, como era el profeta Elías, que se abandonaba, diríamos, a los brazos de Dios, y por eso Dios le acogió en sus brazos de una manera grandiosa. Y luego viene Eliseo, que no le quiere dejar porque le quiere tanto, diríamos, que quiere verle hasta el final. Y para poder tener en herencia, siquiera, dice, los dos tercios de su espíritu, siquiera un poco más de la mitad. Hay muchas veces nosotros decimos la mitad, ojalá tuviera la mitad de tu espíritu. Pues le pidió dos tercios. Y claro, Elías decía, bueno, no pides nada, como decir, estás pidiendo bastante. Pero si logras verme, dice, lo tendrás. Y así, pues vio cómo le separaba ese carro de fuego con caballos de fuego. Bueno, es una expresión pues de algo grandioso, de que iba a la gloria de Dios. Entonces en ese momento Eliseo gritaba, Padre mío, carro y auriga de Israel. Dicen algunos que precisamente la palabra profeta Elías pues tiene que ver mucho con carro y auriga de Israel, las mismas palabras. Y entonces por eso, por lo del el que tenía el nombre de carro, pues impusieron aquí lo del carro de fuego. Bien, entonces ya Eliseo ya no le volvió a ver más. Y entonces cogió su túnica, dice que la rasgó en dos, y luego cogió el manto de Elías que se le había caído, y entonces fue hacia el Jordán. El manto de Elías en aquel momento para los profetas era como el símbolo del poder. Algo así como en Moisés el báculo con el cual separó las aguas del Mar Rojo, el Josué que luego separó las aguas del Jordán para pasar, pues algo así pues era el símbolo del poder de Dios, podríamos decir, encarnado, es decir, puesto en una persona, pues era el manto para Eliseo, el manto de su gran maestro Elías. Y con el manto golpeó el agua, dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Pero con confianza, y dice que golpeó el agua se dividió por medio y Eliseo cruzó. Y los hermanos profetas dicen, ahora sí, se ha posado sobre Eliseo el espíritu de Elías. Es decir, todo esto bien está como llevado en un ritmo como litúrgico, como para poderse casi dramatizar o poderse ir diciendo poco a poco en una liturgia de una festividad. Y fueron a su encuentro, se postraron ante él aquellos compañeros, aquellos 50 hombres, y dice, aquí tienes 50 valientes, y déjales ir a buscar a tu maestro. A lo mejor el Espíritu del Señor lo ha arrebatado y lo ha arrojado por algún monte o algún valle. Claro, ellos decían, bueno, si lo ha llevado a algún carro, porque ellos no vieron cómo fue llevado. Eliseo fue el que lo vio. Y dice, algún viento especial de Dios lo ha mandado allá a algún monte, vamos a buscarlo. Y Eliseo dice, no manden a nadie. Pero le insistieron tanto, y dice, bueno, pues que vayan. Y allí estuvieron buscándole por todos los sitios, y luego volvieron a Eliseo, y no le encontraron. Y dice, no les decía yo que no fueran. Y comienza desde este momento, pues una serie de milagros de Eliseo, que son como una especie de también de florecillas de Eliseo, en que habla, hay más milagros que los de Elías, en cuanto a número. Y es el que más milagros hace en todo el Antiguo Testamento. Bueno, Dios lo hace por medio de él. Pero es una especie de narración, como en algunos santos, en algunas vidas de los santos, hay muchos milagros que uno no sabe si son reales o no, santos antiguos, que no están pues expresamente, históricamente, pues determinados. Bien, así que, por ejemplo, pues llegó Eliseo a un cierto sitio, y donde el manantial dice que el agua era muy mala, y pidió sal, y bueno, y sal, y puso allí una sal especial, y el agua pues pudo ser sana. Y luego se fue a Betel por otro camino, y dice que unos muchachos pues se burlaban de él, sube calvo. Parece ser que eso de rasparse la cabellera pues era como una señal del profetismo, dicen algunos en ese momento. El caso es que Eliseo los maldijo invocando al Señor, y salieron dos osas que despedazaron a 42 de aquellos niños. Quizás sea una manera de expresión del que lo escribió, pues para exponer la grandeza de este profeta y sobre todo la grandeza de los mensajes que Dios iba a dar por medio de él. El profeta Elías había hecho muchas cosas buenas, pero podíamos decir que había dejado cosas sin completar. Y todo esto pues tenía que realizarlo Eliseo. Por ejemplo, vivía todavía y mandaba y gobernaba aquella mala mujer Jezabel, la esposa de Ahab, que bueno, luego con sus hijos pues siguió gobernando, porque luego vino una hija que era como ella, Atalía. Entonces Eliseo tiene que ser el ejecutor de la gloria de Dios, tiene que ir buscando y realizando este profetismo, que significa de decir cómo es Dios, quién es Dios, el gran Dios, y por eso pues Eliseo en la vida, aquel que redactó la vida de Eliseo, esto desde el capítulo segundo hasta el décimo tercero, pues entonces va exponiendo muchos milagros, varios milagros, más milagros que los de Elías, pero todo eso es para realzar la figura de este hombre, que vuelve a ser otra vez un campeón de Dios, diríamos, alguien que va a defender con su palabra, la palabra que Dios le va inspirando, la grandeza de ese Dios que tiene que ser por encima de todos los ídolos falsos, porque es el único Dios verdadero. Y esto lo hizo Eliseo porque siguió la voz que Dios le decía. De día y de noche también nosotros oímos los gritos en la noche de Dios, la voz de Dios. Sigámosle, que estaremos en el buen camino.
Y tu voz, los gritos de la noche, oí tu voz. Oí tu voz. En el llanto de los hombres oí tu voz. Oí tu voz anunciando a los pobres la justicia de Dios.
Nos pusiéramos en las manos de Dios, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, ¿cuántas cosas más se realizarían en la vida si siguiéramos la voz que Dios nos va dando en las cosas sencillas de nuestra vida, en la noche y en el día, en la gente que sufre y en la alegre? Dios está ahí siempre presente. Sigamos al Señor, y si no haremos los milagros de Eliseo, pero al menos haremos unos milagros grandes espirituales, porque Dios vivirá por nosotros. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Y tu voz.